Tenemos una tarde agradable, Sebastián. A esta hora la temperatura es de 23 grados, 6 décimos, la humedad del 30% y la máxima pronosticada para hoy es de 28 grados. Sebastián, en la legislatura provincial, sitio sobre el que hablábamos y que es escenario de muchos debates de gravedad y de gran importancia, ¿no? Para la institucionalidad y también el día a día de los y las mendocinas. Se dan a veces situaciones que no sabría cómo calificárselas, si de barrabasadas, barbaridades, arcaísmos acaso, pero fue el caso de esta mañana, ya va tirando al mediodía, cuando el senador Héctor Bonarrico repudió, se opuso, rechazó, criticó de arriba abajo lo que es esta propuesta de cupo laboral trans, que tanto a nivel de la nación, pero también de las provincias, se está dando, ¿no? En distintos niveles, porque hemos charlado reiteradamente la urgencia, la necesidad para el colectivo travesti trans del acceso al trabajo, para salir del círculo tendiente a la muerte inexorable en muchos casos del trabajo sexual, de la prostitución en sí. Queremos conversar con Karina Ferraris, ella es titular del INADI en la provincia de Mendoza, acerca de la necesidad, justamente, dejando de lado por ahí este tipo de comentarios que no hacen otra cosa que espantarnos y que ratificarnos que es urgente la necesidad de un cupo laboral trans. Karina, ¿cómo estás? Laura Lescano y Sebastián Abela, te recibimos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida, Karina, un gusto saludarte. Y queremos conversar con vos sobre algunos puntos. Por un lado, la gravedad a nivel institucional que tienen por ahí este tipo de comentarios cuando se debaten en un ámbito como la legislatura. Una quisiera dejarlos de lado, pero no dejan de tener un peso que agravia justamente lo que es una construcción democrática plural y que tienda a la ampliación de derechos cuando surgen estas cuestiones como las hoy expuestas por Bonarrico. Eso en primer término.
Bueno, mira, justamente ayer fue 28 de septiembre, se cumplieron 30 años de la declaración del 28 de septiembre como Día de Acción por la Legalización del Aborto, ¿no? El Día Latinoamericano de Lucha. Y lo traigo a colación porque en el año 18, 2018, cuando en el Congreso se hicieron las audiencias públicas sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un científico del CONICET usó una frase maravillosa que dice: no está bien, está mal. Bueno, ese tipo de posiciones como las de Bonarrico son para esa frase: no, no está bien, está mal. Y el extremo de esas posiciones hoy lo padecen, por ejemplo, el pueblo brasilero, ¿no es cierto?, donde reina la homofobia, donde, bueno, además de la negación de la ciencia, ¿no?
Claro.
Podríamos decir, con el bolsonarismo a la cabeza. Entonces, por eso me parece fundamental. Ayer el presidente decía que esta democracia nos había costado 30.000 vidas y que no la íbamos a negociar, ¿no es cierto? Bueno, creo que precisamente el decreto de necesidad de urgencia que firma el presidente el 4 de septiembre y pone en marcha el cupo laboral trans, no solo reivindica la democracia, sino que posiciona qué lugar venimos a ocupar en la política, ¿no? Y es una política, como usted bien definía, de ampliación de derechos. Es una política que tiene en cuenta, para que nos demos una idea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las personas trans?
Por favor,
Estamos
es
hablando,
urgente, es necesario que sepamos de qué se trata.
de un colectivo que históricamente ha sido discriminado por su disidencia en relación al cuerpo biológico, porque ha construido su identidad de género en el sentido que ha tenido ganas. Y Argentina es pionera en el reconocimiento al derecho a la autopercepción de la identidad y lo plasmó en una ley de avanzada, además, porque no solamente reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida, sino que no pone topes ni ningún tipo de límites en relación a la edad para si una persona ha nacido biológicamente y ha sido inscripta biológicamente, puede hacer la transformación de su registro en el DNI adecuándolo a la autopercepción de su identidad de género, sin ningún tipo de límite respecto de la edad. ¿Qué pasa? Antes de eso, ¿qué situaciones teníamos? Primero, la patologización de las personas por transvestirse, por adecuar su corporalidad a su identidad de género, es decir, aquellas personas que habiendo nacido en un cuerpo biológico pero que no se identificaban con ese sexo asignado en el DNI, tenían que pedir permiso a la justicia, tenían que solicitarle a la justicia la adecuación de su DNI al sexo autopercibido. Eso con la ley de identidad de género se transformó, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy cualquier persona puede hacer el cambio registral acercándose al registro civil más cercano a su domicilio, solicita la adecuación del DNI a su identidad autopercibida. Ahora bien, ese como primer diagnóstico me parece fundamental. Otro diagnóstico de la discriminación histórica hacia este colectivo. Mientras que la expectativa de vida en líneas generales, estamos hablando de que las personas hoy, por las condiciones de vida, los avances de la ciencia y demás, aproximadamente está entre 80 y 90 años, cuando miramos a la población trans, observamos que la expectativa de vida está en 35 años. El otro día, testimonios de vida, ¿no? Porque me parece importante traer las experiencias y los testimonios de vida. Hablaba con una mujer, me dice, yo soy vieja, yo tengo 50 años. Otra mujer dice, yo soy longeva, tengo 43 años. ¿Por qué estamos hablando que mientras que la expectativa de vida de la población en líneas generales está entre 80 y 90 años, un grupo por su identidad de género se ve reducida a casi el 50% por la exclusión? Ajá. Y para luchar contra la exclusión está precisamente el Estado promoviendo políticas activas. Cuando miramos la exclusión, cuando miramos las historias de vida, cuando miramos las experiencias, cuando miramos los testimonios que nos cuentan las personas trans, es una exclusión que empezó en sus familias. Las primeras en excluirlas han sido las familias, en no aceptar su identidad autopercibida. Luego la escuela, el no reconocimiento de esta diversidad de identidades, esta diversidad de formas de vivir la sexualidad y la corporalidad. Y después, por supuesto, termina el mundo del trabajo, ¿no? Termina excluyendo el mundo del trabajo. Por eso, el decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente de la Nación es fundamental. Es precisamente el compromiso del Estado Nacional de establecer un cupo del 1% en lo que respecta a la Administración Pública Nacional. Es decir, que de todos los puestos de la Administración Pública Nacional, el Estado Nacional se compromete a que el 1% sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgénero. Eso es tener un Estado presente, eso es construir ampliación de derechos, eso es el reconocimiento. A tal punto se reconoce esta situación de inequidad que nuestra Constitución Nacional habla de las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Es el reconocimiento de que no todas las personas partimos del mismo piso de derechos para la vida, reconoce a los niños y a las niñas, las mujeres, las personas por su identidad sexual, por su orientación sexual. Entonces establece acciones afirmativas, es decir, tenemos que tener acciones, tenemos que promover políticas públicas que permitan recorrer un camino que equipare la desigualdad. Bueno, el colectivo travesti, transexual y transgénero requiere de acciones afirmativas y el compromiso de la nación en ese sentido quedó plasmado en un decreto que la verdad que aún en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando con la pandemia, que vino realmente a poner todo patas para arriba, hemos celebrado, hemos llorado, nos hemos abrazado virtualmente,
claro.
pero realmente es el reconocimiento del Estado de cómo las personas, por su identidad de género, no acceden en igualdad de condiciones al mundo del trabajo.
Estamos conversando con Karina Ferrari, ella es la titular del INADI, y te quiero consultar, Karina, si desde el INADI aquí en la provincia de Mendoza, o a nivel nacional acaso, han podido relevar la cantidad de personas travesti trans que están en esta situación de exclusión, cuántas están desempeñándose, digamos, en ámbitos del Estado, acaso, si es que se ha registrado aquí en la provincia de Mendoza, si han llevado adelante un relevamiento de este tipo, te consulto.
Mira, en principio no contamos con un relevamiento actualizado, lo que sí, en líneas generales, a partir de lo que hemos identificado, hemos trabajado desde la Federación LGBT, han hecho un registro y más o menos se calcula que estamos hablando de el 1% de la población, aproximadamente. Uh-huh. Ahora, hablando de este punto, que me parece importante, justamente el decreto de necesidad de urgencia prevé este registro de aspirantes, es decir, la posibilidad de que las personas se incorporen al registro de aspirantes para ocupar los puestos en la Administración Pública Nacional. Y otro punto que me parece fundamental destacar del decreto de necesidad de urgencia es que no es necesario que las personas hayan hecho la readecuación del DNI para acceder a esto. Es decir, que aquellas personas que han tramitado su nuevo DNI adecuándolo a su identidad de género autopercibida pueden incluirse y si no lo han hecho también pueden incluirse. Otro aspecto que me parece importante para considerar en esto es que el decreto también prevé el aspecto de la terminalidad educativa en el caso de necesidad o la formación profesional, es decir, también aborda el derecho a la educación y el compromiso del Estado para la educación de las personas del colectivo y la construcción de los perfiles laborales.
Karina, es importante que ahondemos y entendamos, ¿no?, estos conceptos de discriminación que se dan, porque si no, desde el sentido común se hace mucho daño, ¿no?, y se normaliza y naturaliza una situación que no es nueva y se reitera. Y si bien yo no quiero hacer foco estrictamente en lo manifestado por Bonarrico, quiero que nos expliques, que nos cuentes, porque es... ¿De qué se trata esta discriminación, no? Si bien ya lo hemos ahondado. Bonarrico, entre las cosas que expuso, rechazando, disconforme con el cupo laboral travesti trans en el sector público, dijo: esta medida representa un acto discriminatorio hacia otras personas, como por ejemplo musulmanes, judíos, católicos, evangélicos, etcétera. Estas poseen restricciones muchas veces para acceder a cargos públicos y nadie le garantiza un cupo. Fue lo que manifestó. Y parece una cosa al pasar, pero creo que es importante porque desarmemos ese sentido común, Karina, para comprender en qué consiste esta discriminación y el gran daño que causa.
Por eso me parece importante lo que establece la Constitución Nacional en relación a las acciones afirmativas. La política de cupo es una política que reconoce que antes, vamos al mundo del trabajo, ¿no? La política del cupo en el mundo del trabajo, los primeros pasos se dieron en relación a las personas con discapacidad. Ajá. Y de hecho, hay legisladas políticas de cupo en relación a las personas con discapacidad que establecen el 10% del cupo. Es decir, la política de cupo lo que reconoce es que hay sectores, por ejemplo, las personas en concreto, se genera una vacante, en un proceso de selección de personal se presenta una terna y de esa terna una persona tiene discapacidad. Bueno, el Estado reconoce que es más factible que no la incorporen a trabajar a que la incorporen. Por eso establece una ley de cupo y dice, bueno, reconociendo esta inequidad en el acceso al trabajo, vamos a establecer un cupo, ¿no? Y esa primera experiencia implicó, primero, poner en debate la exclusión, es decir, las personas por, en este caso, por su identidad de género, pero en el caso de las personas con discapacidad, que fueron los primeros cupos legislados en el mundo del trabajo, era el reconocimiento que por esta mirada capacitista que existe en lo que son los procesos de selección de personal, iban a ser excluidas. Entonces dice, bueno, establecemos un cupo, establecemos una obligatoriedad, ¿no? Y eso no es que está discriminando a las otras personas que no tienen discapacidad. Es falso ese argumento, es erróneo ese argumento. Ese argumento es enmascarar lo que en realidad el cupo laboral trans y el cupo para las personas con discapacidad viene a reparar. Y es ese reconocimiento de la inequidad en el acceso a las oportunidades. Otro cupo, pero que bueno, ya hemos avanzado, hoy contamos con paridad, tiene que ver con el acceso de las mujeres al mundo de la política, ¿no? Uh-huh. Reconociendo esa inequidad en el acceso en particular a las listas para ser elegidas, es decir, no podíamos votar, luego accedimos al acceso al derecho al voto. Es más, fíjate vos qué terrible que en la Argentina, cuando se legisló el voto que se llamó universal, el 50% de la población no accedía, ¿no? Bueno, cómo esos conceptos de universalismo son importantes de construirlos, desarmarlos, desandarlos, y estas leyes nos permiten precisamente poner eso en discusión. Entonces, el reconocimiento de estas acciones afirmativas, que en concreto, ¿qué son las acciones afirmativas? Son estos, son los compromisos del Estado en relación a las políticas públicas para incluir al conjunto de la población.
Perfecto. Karina, te agradecemos mucho, mucho esta charla, la aclaración de estos conceptos. Nos parece importante siempre traerlos a exposición, porque tenemos que reaprender y deconstruirnos socialmente también para dejar de pasar por alto este tipo de expresiones que no hacen más que profundizar justamente una discriminación que viene padeciendo el colectivo travesti trans ya desde hace mucho. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, si me permiten invitarles a que conozcan la página del INADI. Está toda esta información, digo, no solamente estamos trabajando en relación a las denuncias, sino también a la promoción de buenas prácticas, y hay un montón de recomendaciones que ponemos a disposición. Una específicamente tiene que ver con recomendaciones en relación al abordaje de la diversidad sexual. Es material que está accesible, disponible y gratuito en la página del INADI.
Buenísimo, buenísimo. Para recurrir a ella.
También a disposición para pensar instancias de sensibilización, de capacitación y demás. Por ahora serán virtuales en función de la pandemia, pero bueno, a disposición para poder pensar este otro tipo de herramientas que tienen que ver con la promoción de buenas prácticas.
Perfecto, Karina. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas tardes. Karina Ferraris conversaba con nosotras. Se refería justamente a esta situación, Sebastián, que nos sorprende ya a esta altura, en un ámbito como la legislatura, justamente.